el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una en este martes 29 de abril, edición express, edición reducida de este partido de la una, consecuencia, como sabéis, de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez sobre el apagón que sufrió la península ibérica durante la tarde de ayer, explicando las causas y las consecuencias y la situación actual en este momento del suministro eléctrico. Vamos con la última hora del deporte. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Laura, lo último es el apagón. Las consecuencias que ha tenido el apagón en el deporte español, afortunadamente no muy profundas, porque cogió el lunes y no había gran competición todavía.
Sí, bueno, el primero de ellos fue el Mutua Madrid Open, que fue el primer acontecimiento damnificado por ese apagón durante el Dimitrov-Farnley. En tercera ronda, los marcadores se fueron a negro en la caja mágica y el juez advertía a los jugadores que todo estaba apagado y que el partido tenía que detenerse.
No light. No, everything is off. We completely lost power, so nothing working for now.
Y en los primeros momentos de incertidumbre, sin saber si se seguía o no con la competición, los aficionados al menos se lo tomaron con buen humor. A lo Pepe Reina, alguien cantaba desde la grada. Una de champiñones y el campeón es campeones. Hasta 22 partidos se suspendieron ayer en la caja mágica. Este mediodía se ha retomado la competición sin problemas. A más de 500 kilómetros de Madrid también se paraba la actividad. El partido de segunda división entre el Almería y el Racing de Ferrol quedaba suspendido, sin luz y sin conexiones con la sala board de la federación. Era inviable. El Ferrol, ante el problema de los desplazamientos, solicita jugarlo hoy martes y así se hará a las 8:30 de la tarde. El entrenamiento del Atlético de Madrid también se veía afectado. Ni Nahuel Molina ni De Paul, ni Julián Álvarez, ni Gallagher, ni Llorente, ni Reinildo, ni Riquelme acudieron ayer al entrenamiento ante la imposibilidad de llegar a tiempo al Cerro del Espino. Y el baloncesto también se vio afectado. En Valdebebas se fue la luz en pleno entrenamiento del Real Madrid de baloncesto. A punto estuvo de suspenderse la rueda de prensa de Chus Mateo, pero los generadores de la ciudad deportiva obraron el milagro y pudimos escuchar al entrenador del Real Madrid. Mientras, en el aeropuerto de Atenas, el Olympiacos tenía prevista la salida rumbo a Madrid a las 3:15 de la tarde en pleno caos de comunicaciones. Finalmente, lograron volar en charter y esta noche va a haber baloncesto en el Palacio de los Deportes, precisamente el mismo recinto que anoche se convertía en alojamiento de emergencia para cientos de viajeros atrapados en las estaciones de Atocha y Chamartín. Cruz Roja instaló allí un centenar de camas y voluntarios del 112 llevaron agua, comida y mantas.
Un deportista que sufrió las inclemencias de las comunicaciones, del corte de las comunicaciones, fue Martín Mantovani, la leyenda del Leganés, ahora embajador del club pepinero, que viajaba desde Barcelona hasta Madrid en el tren de las 11 de la mañana, pero a las 12:33, por supuesto, el viaje quedó interrumpido. Llegó a la estación de Atocha a las 3:35 de la madrugada. Esta mañana nos contaba su experiencia.
Sí, exactamente. Nosotros nos paramos justamente en un lugar donde habían cuatro vías, que por eso deciden parar ahí. Yo creo que por la misma marcha y se para otro tren al lado nuestro, donde éramos dos trenes dobles. Habían unas 1.400 personas entre los dos trenes y estábamos parados justamente en un lugar que era un descampado. Y estuvimos desde la 1:15 hasta las 12:15 de la noche. La locomotora tuvo que llevar el otro tren que iba dirección Madrid-Zaragoza, que venía desde Sevilla. Lo llevaron a ellos a Zaragoza y luego a nosotros nos llevaron desde donde estábamos hasta Zaragoza. Entonces fuimos a Zaragoza, paramos, estuvimos unos 45 minutos esperando y nos volvieron a llevar en el mismo tren a Madrid.
3:30 de la madrugada, más o menos llegas a la estación de Atocha, 4:00 a tu casa, entiendo, ¿no?
Sí, exactamente, sí, porque además cuando llego a Madrid, también Madrid era un caos, ¿no? Yo no pensaba verme a Atocha como estaba, con tanta gente, con tanta locura que había. Es verdad que en las afueras estaba todo tranquilo, pero lo que era la estación era un caos. O sea, nosotros estábamos ahí y era todo especulación, porque eran las noticias que se habían dado justamente antes de que se nos fuesen los móviles. Y recién un poco por lo que te decía la Guardia Civil, que la Guardia Civil tampoco tenía mucha noción porque no tenían ni las antenas. Las antenas a ellos les llegaron le restablecieron las antenas sobre las 6 de la tarde, que justo me puse a hablar con un policía, pero tampoco hubo un momento que fue desconcierto total, porque no sabías qué había pasado.
Hasta las 11 de la noche no pudo conectar con su familia y a las 4 y pico de la madrugada llegó por fin a su casa Martín Mantovani. Por cierto, el tenis en la Caja Mágica se ha retomado esta mañana a partir de las 12 con 31 partidos previstos para la competición en el día de hoy. Vamos con el Real Madrid, Carlos, porque hay noticias interesantes de la mañana. Rüdiger ha pasado por el quirófano, Carlos.
Eso es, ha sido una operación esta mañana, una intervención muy sencilla, una artroscopia, porque bueno, tenía una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda y requería intervención quirúrgica, que han aprovechado porque, como van a conocer la sanción tras la expulsión en la final de Copa del Rey, seguramente esta misma tarde, sí, y va a ser pues una cantidad de partidos que van a oscilar entre los 4 y los 12. Evidentemente
quedan 5 de liga.
Se va a perder lo que resta de liga y seguramente arrastre alguno también para el inicio de la próxima temporada. Así que han decidido realizar una intervención quirúrgica, como digo, sencilla, y que más o menos le va a tener de baja. Bueno, el club lo cifra en torno al mes y medio, 2 meses de baja, pero por lo que hemos podido saber, si todo va bien, incluso en mes y medio puede estar listo. Así que la idea en el Real Madrid es que esté recuperado para poder contar con él ya en el Mundial de Clubes, que recordemos empieza a mitad del mes de junio.
¿El resto de los tocados?
Está pendiente Mendy de pasar pruebas médicas esta tarde para saber qué tiene finalmente después de su lesión muscular. Y Ceballos sufrió un leve esguince en su tobillo izquierdo también en la final de Copa. Si recupera bien, nos dicen, no debería tener problema para poder estar de cara al partido del domingo contra el Celta.
Esta tarde, por cierto, las sanciones, como decías tú, conoceremos las sanciones de Rüdiger, de Bellingham y de Lucas Vázquez. La más grave va a ser la de Rüdiger, como tú decías, se puede ir a los 6 partidos perfectamente. La de Bellingham estimamos que estará entre 2-3 partidos. La de Lucas, 1-2 partidos. Estos dos las cumplirán
solo
en Copa.
Eso
por
es.
Lo tanto, podrán jugar los partidos de Liga restantes. Y es ya un clamor lo de Ancelotti. Hoy es portada del diario Marca, muchos medios a nivel internacional. Ancelotti va a ser el próximo seleccionador de Brasil. Así lo contaban en la ESPN de aquel país.
Se conversa sobre as possíveis datas de chegada, convocação, início de trabalho de Carlo Ancelotti. Então, muito provavelmente, Ancelotti já deve assinar e talvez até publicamente já divulgar os seus convocados para comandar a seleção brasileira nos dias 4 contra o Equador em Quito e 10 de junho.
Es decir, que daría la lista ya el 26 de mayo, una vez acabe la Liga, porque la Liga Española acaba el 25 de mayo, y el 4 y el 9 de junio ya se sentaría en el banquillo de la selección brasileira.
Sí, son los próximos partidos en fecha FIFA, en ese parón de selecciones que deben afrontar todas las selecciones después de que termine la Liga aquí en España y antes de que se inicie el Campeonato del Mundo de Clubes. En Brasil lo dan por hecho, aunque oficialmente todavía no hay nada, evidentemente, pero incluso
falta,
bueno,
la firma, decía el
eso es, sí, y hablaban incluso de que ya, bueno, pues se ha hecho cargo de lo que es un poco toda la infraestructura de lo que es el proceso de llegada a Brasil, etcétera, etcétera, una empresa que trabaja con este tipo de soluciones. En principio, Ancelotti no creemos que vaya a vivir en Brasil, sí que se trasladará allí cuando tenga que afrontar el trabajo de seleccionador, pero luego hará un poco pues como hace Scaloni con Argentina,
en Mallorca.
Seguramente Ancelotti, cuando no esté con la selección, viva aquí en Madrid, o bueno, ande a caballo entre Madrid e Italia.
Bueno, se trata ahora de salir de la manera más elegante posible, porque la relación Florentino-Ancelotti es muy buena, él es el entrenador más laureado de la historia, pero Ancelotti ha entendido claramente que su periplo en el Madrid está acabado.
Sí, vamos a ver, está evidentemente todo un poco en calma tensa, digamos, hasta el partido del 11 de mayo.
Todo sin desdeñar que se puede ganar la Liga, por supuesto.
Claro, porque evidentemente si el Real Madrid gana en ese partido en Barcelona, claro que va a tener aspiraciones y va a tener posibilidades muchas de seguir peleando el campeonato hasta el final. Ahora, si ese partido no se gana o se pierde de manera contundente, a lo mejor se podría acelerar incluso la salida de Ancelotti, porque claro, lo que no se sabe todavía es cómo se va a realizar la transición, es decir, si el nuevo técnico va a coger al equipo antes ya incluso del Mundial de Clubes, con lo cual sería interesante que lo hiciera lo antes posible.
Xabi Alonso es el nombre, por supuesto.
O el interino, en cualquier caso, también sería necesario que cuanto antes, se habla mucho de Solari como primer candidato, fuera el que empezara a trabajar con el equipo de cara a esa Copa del Mundo de Clubes. Así que dependerá mucho, como digo, de lo que pase el día 11 de mayo en el Montjuic.
El Real Madrid debuta en el Mundial de Clubes el 18 de junio frente al Al-Ahly. Vamos con la Liga de Campeones. Hoy primera semifinal, 9 de la noche en Londres. El Arsenal se mide al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Este es el técnico del equipo parisino hablando del partido de esta noche.
Es evidente que nuestro objetivo es un objetivo complicado y difícil, exigente. Creo que es bonita esa presión. Creo y espero que no nos afecte. Lo que percibo, y además lo percibo claramente porque yo no soy de pasear, pero estos días que he tenido descanso he ido a pasear por París y lo que nos rodea es algo maravilloso. Lo que la gente, y nadie te pide que ganes la Champions League. No te piden que la ganes. Están disfrutando, tienen ganas de que hagamos historia, nosotros también, y eso es una motivación.
Quinta semifinal en la historia del Paris Saint-Germain en Liga de Campeones. La temporada pasada falló contra el Dortmund. Tercera semifinal de la historia para el Arsenal, la última en 2009. Alfredo Benito, Onda Madrid en Londres. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está hoy allí el ambiente en Londres, en el Arsenal? Es una cita histórica, histórica para el equipo de Mikel Arteta, ¿eh?
Sí, desde luego es el partido, con mayúsculas aquí para los fans, que son muchos en esta ciudad del Arsenal, y todo el mundo tiene claro que, como dijo Arteta ayer, esta es una historia muy bonita, pero quieren más. Y además están convencidos de que el Arsenal puede conseguirlo porque está haciendo una competición casi perfecta. Todo el mundo pendiente de un nombre, Mikel Merino, ¿quién lo iba a decir? Los medios de comunicación aquí solo hablan de él y solo hablan de las buenas noticias y de las buenas sensaciones que dejó ayer, porque se le volvió a ver entrenar sin problemas en el día de ayer. Así que todo parece indicar que solo habrá un cambio en el once inicial del Arsenal. Merino, que va a retrasar su posición para ocupar el lugar de Thomas Partey. Declan Rice sería el jugador en la posición número 5 y Merino jugaría un poquito más atrás, y eso haría que el belga Leandro Trossard, que ha marcado 4 goles en los últimos partidos, es quizá el que está viendo más puerta del conjunto londinense, entraría en ese 11. Incluso comentaristas que no son del Arsenal en las últimas horas han hablado de que es la oportunidad para este equipo, y sobre todo han dicho algo muy importante. Creen que Arteta, después de lo que está haciendo en los últimos años, merece por fin un título, porque sí, ha hecho grandes temporadas, pero de momento está a cero. Ha tenido 6 días de descanso el Arsenal para preparar este partido, y muchos hablan de curiosidades. Por ejemplo, el Arsenal y el Barcelona son los dos únicos equipos que tienen a su equipo masculino y femenino en las últimas rondas, y todo el mundo está hablando de lo mismo, de que es el momento histórico, y se fija en el partido de vuelta del PSG contra el Aston Villa, donde los británicos estuvieron a punto de dejarles fuera, y puede ser un buen referente para ellos.
Due o Barcola es la duda en el Paris Saint-Germain para formar arriba junto a Dembélé y Paraskevia. Y quiero preguntarte por 3 nombres propios, aprovechando la circunstancia: el Cuti Romero, central del Tottenham, al que persigue el Atlético de Madrid; Hautsen, el central español, que el Madrid está en la órbita; y Kerkes, el lateral izquierdo del Barnemouth de Iraola. ¿Qué se dice allí en Inglaterra? El Madrid también está detrás suyo.
Pues vamos a hablar del argentino, Romero. Lo que se dice aquí es que ya ha dicho sí al Atlético de Madrid. La semana pasada, en una entrevista, dejó claro y dijo la típica declaración del futbolista que estaría abierto a jugar en la Liga. Es la gran liga que le falta después de jugar en Italia y en la Premier League. Pero el precio iba a ser el problema. Aquí se habla de que el Atlético estaría dispuesto a ofrecer como máximo 40 millones de euros y aquí se le tasa en 70. Además, el presidente, el máximo mandatario del Tottenham, Daniel Levy, es un durísimo negociador, y si no, que se lo digan al Real Madrid. En cuanto a los futbolistas del Bournemouth, el Real Madrid va a tener 2 grandes competidores. Milos Kerkez, este jugador de 21 años húngaro, ha jugado una temporada sensacional, sobre todo desde la llegada de Iraola. Lo fichó por 18 millones al AZ Alkmaar, pero con Iraola ha mejorado en todo. Es mucho más ofensivo, más pases, más centros, pero es el Liverpool el que está mejor colocado. Ya ha habido contactos con su agente, incluso se comenta en estas horas el mensaje en redes sociales que mandó a su compatriota Szoboszlai después de que el Liverpool consiguiera con la Premier League este fin de semana. Sería el sustituto perfecto, dicen aquí, para Andy Robertson, que ya está muy mayor. Hausen, 20 años, todos lo conocemos. El Chelsea es el mejor colocado. También se habla de que ya han contactado con el agente, y sobre todo lo que le hace el gran favorito es que el Chelsea necesita renovar su defensa y estaría dispuesto a pagar casi todo el dinero que piden, esa cláusula de rescisión que tiene de 60 millones de euros. Así que duros competidores para los equipos madrileños.
Alfredo, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Saludos, hasta luego.
Esa es la primera semifinal, y mañana a las 9, Barcelona-Inter de Milán en Montjuïc. El Barça busca la final de nuevo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué
tal? Ha comparecido Lamine Yamal junto a Flick hace un momento en rueda de prensa. Está a punto de cumplir 100 partidos, los cumple mañana con el equipo culé, con solo 17 años, que es una barbaridad, ¿eh?
Efectivamente, le faltan 2 meses y medio aún para cumplir los 18, y justo hoy además se cumplen 2 años de que debutó en el Camp Nou en un partido de Liga frente al Betis. Recordamos que le hizo debutar a Xavi, jugó 7 minutitos aquel día y fue el inicio de estos 100 partidos, unas cifras que, obviamente, teniendo en cuenta que debutó con 15 años, 9 meses y 16 días, son increíbles, y el propio Lamine lo sabe. Vamos a escucharle, porque ha dejado varios titulares, sobre todo hablando de que es consciente de que pocos jugadores han logrado lo que él ha logrado, y muy atentos a la última frase que vamos a escuchar, y es una frase que lanza a la gente que le dice que está un poco crecido o con ese exceso de confianza.
A mi edad pocos jugadores hayan tenido tantos partidos con un club tan grande como el Barça. Entonces yo creo que eso es lo que más valoro, tener la cabeza de estar siempre motivado, que yo creo que al final es muy fácil en un club así, que no todo el mundo lo hace. Yo creo que eso, tener la continuidad que tengo y al nivel al que estoy jugando con 17 años en el Barça no lo hace cualquiera. Entonces yo creo que es eso lo que más valoro. Porque bueno, mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí.
Que mientras gane no le pueden decir nada, así que bueno, veremos a ver cómo sigue la temporada del Barça y si el Barça sigue ganando, porque como vemos hay bastante confianza en la plantilla culé, sobre todo en el caso de Lamine. Obviamente se le compara mucho con Messi, como es lógico, porque al final es el gran ídolo del barcelonismo ahora mismo. Y si comparamos un poco con Messi, Messi a sus 100 partidos había metido 41 goles, Lamine había metido 21, Messi había dado 18 asistencias, Lamine ha dado 27, ha dado más. Una comparativa con Messi que a Lamine no le gusta mucho. Y también vamos a escucharle primero hablar sobre el miedo a estos grandes partidos, cómo le genera esa presión y cómo la afronta, y también que no se compara nunca con Messi.
No he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo. No me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi, porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces yo creo que esa comparación no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces, obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él.
La gran cita del día aquí en la Comunidad de Madrid es a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, en Real Madrid-Olympiacos, tercer partido de la serie de cuartos de la Euroliga. El Real Madrid tiene que ganar porque si pierde estará fuera de la competición. Lo contamos en directo a través del 106 desde las 9 en punto con la narración de Adrián Méndez. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Oye, tarea hercúlea la de ganar los tres partidos, tanta que en cuartos de la Euroliga 31 veces hubo un resultado como este y solamente una, al Madrid en 2023, logró levantar un 2-0 adverso.
Así es, como tú bien apuntabas, a esa estadística se agarra el madridismo, también el Real Madrid de Chus Mateo. En la temporada 2022-2023 levantaron un 2-0 ante Partizan, ganaron los dos partidos siguientes en el Mediolanum Forum y el quinto en el Palacio de los Deportes. Hoy quizás más complicado todavía poder hincarle el diente a Olympiacos en este tercer partido y un poco parafraseando al Cholo, partido a partido. Así va a ir el Real Madrid y esta noche ante Olympiacos, intentar buscar el primer punto para coger confianza y no irse a casa a las primeras de cambios en Euroliga.
Cuatro partidos han jugado esta temporada, ha perdido las cuatro el Madrid, bien es verdad que solo una aquí en el Palacio, en enero 86-96. El primer cuarto del segundo partido allí, el del pasado viernes en Grecia, es el espejo en el que mirarse, porque fue cuando el Madrid realmente dominó al rival, ¿eh?
Sí, llegó a estar 13 puntos arriba y quizás, ¿no? Están muy de moda últimamente en el panorama deportivo, también quizás en el madridismo en los árbitros, pero en este caso el Real Madrid, que no se ha escudado, y principalmente Chus Mateo, en la labor arbitral discutida, lo comentábamos en la retransmisión del partido de La Onda, de en muchas ocasiones los colegiados no estuvieron acertados, pero aún así el Real Madrid va a intentar incluso sobreponerse a esta faceta. En el día de hoy, Ilija Velošević, el principal, Mehdi Difala, un árbitro que también ha estado en algunas veces en el foco de mira cuando ha arbitrado al Real Madrid, Luca Cardum, los que van a impartir justicia esta noche, pero pensando en el Real Madrid en sí mismo y en controlar sobre todo, José María, las pérdidas, casi 19 pérdidas el Real Madrid de media entre los dos partidos en Grecia.
Te escuchamos esta noche desde las 9, la narración del partido junto a Joe Llorente y a Iñaki de Miguel. Gracias, Adrián.
A por el primer punto. Gracias, José María.
A ver si es verdad, el Madrid tiene que ganar hoy el primero de los partidos para edificar un posible triunfo que sería realmente una remontada histórica frente a Olympiacos. Hasta aquí esta edición reducida del partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y lo dicho, a las 9 os contamos el Real Madrid-Olympiacos a través del 106. Volvemos mañana, ya en horario normal, a la una en punto de la tarde. Esta mañana, buen día para todos. Adiós. I'm
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.